Radio Vitoria GAO. Con Pilar Ruiz de la Rea.
Egunon gasteiz, egunon araba. Radio Vitoria comienza este miércoles con una buena noticia, y es que este programa ha sido galardonado con el primer premio en la categoría de medios audiovisuales por la Fundación Grunenthal. El tema hablaba del dolor, y es que con él se convive mal todos los días. Darles las gracias por estar ahí, contarles que el dinero otorgado a este premio va a ir destinado al maratón de EITB, que este año nos habla de solidaridad y de compromiso, que como sociedad no podemos dejar a nadie atrás. Por 21º año consecutivo, Euskal Irrati Telebista va a llevar a cabo un nuevo maratón, una nueva campaña de solidaridad dirigida, como las anteriores, a despertar la conciencia de la ciudadanía vasca sobre causas de hondo calado social. No podía ser de otra manera. Este año se va a centrar en la COVID-19.
Pandemiako lehen zalantzak.
Han pasado ya 21 años desde que se celebrara por primera vez el Maratón EITB. Desde entonces son numerosas las campañas de solidaridad que se han organizado con gran éxito. Por esto, un año más, EITB pone a su disposición todos los medios para realizar una nueva campaña informativa. Hablamos del 21º Maratón, que se está desarrollando ya durante los meses de noviembre y este mes de diciembre, y que va a culminar mañana día 17. Andoni Aldecoa, director general de EITB.
En las últimas fechas estoy hablando que ETB tiene que ser una institución con causas, y sin duda esta es una de las causas que queremos apoyar y las que vamos a estar presentes durante los próximos días.
La solidaridad de la sociedad ha permitido destinar hasta la fecha 4,5 millones de euros para 90 proyectos de investigación en cáncer infantil, pulmón, mama, entre otros. También hemos hablado de ictus, de enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer, autismo, discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral adquirido, trasplantes, enfermedades raras, entre otros. Este año, como no podía ser de otro modo, el Maratón EITB se centra en la COVID-19. Concienciar y contribuir a la investigación son los objetivos. Gotxone Sagardui, consejera de Salud del Gobierno Vasco.
El conjunto de profesionales y del personal investigador están trabajando en 115 ideas que engloban estudios como proyectos clínicos. De estas ideas, 90 están en desarrollo en Euskadi.
El dinero que se ha conseguido recaudar durante todos estos años y los beneficios que ello ha generado tanto en la investigación como en las personas afectadas es también el propósito de esta edición. Quienes así lo deseen pueden realizar sus aportaciones a través del teléfono 902 54 25 25 y a través de la web de EITB Maratoya en nuestra web, en eitb.eus. Esas donaciones se van a destinar a la investigación, una vez más, de la enfermedad. Itziar Vergara es responsable de la Unidad de Investigación de la OSI Gipuzkoa.
Para dar alas a estas ideas que tienen nuestros investigadores y que pensamos que pueden aportar un grano de arena más al amplio ámbito de conocimiento que es necesario en torno al COVID.
La cadena de berchos de EITB Maratoya 2020 va sumando vídeos y berchos contra el coronavirus. El pasado domingo, en las tres capitales vascas y con la colaboración de los tres ayuntamientos, tuvo lugar un encuentro en cada capital para visibilizar esta iniciativa. La ciudadanía ha comenzado ya a mandar sus vídeos con versiones de Esnegar Egin, o El Carrequín, que están escuchando de fondo, y son ya varios los rostros conocidos que se han sumado a la iniciativa, entre ellos presentadoras, locutores, periodistas de esta casa de EITB. Este año la causa somos todos y todas, y el reto es realizar un gran bercho con el que expresar el sentir de toda la sociedad vasca. Un bercho en forma de cadena que nos una a todos y todas contra el coronavirus. Toda la información, si quieren participar, la encuentran en la web EITB Maratoya en eitb.eus. Y son muchas las personas que ya se han sumado, entre ellas el alumnado del Colegio Judimendi. También quienes integran la Sinfónica de Euskadi con esta maravillosa versión que vamos a escuchar a continuación.
Fue la primera psicóloga en denominar al COVID-19 como la enfermedad solitaria. Lleva 35 años trabajando en esta especialidad. En la actualidad participa en dos proyectos de atención psicológica en Txagorritxu. En uno de ellos es coordinadora Rocío Barreira Arguno. Buenos días.
Hola, buenos días.
Nos deja más solos porque es una enfermedad que ha puesto encima de la mesa cómo los enfermos ingresados han estado solos, ¿no? Hay que suplir esta soledad.
Hemos estado solos todos, cada uno dentro de sus características, pero cuando le llamamos el virus de la soledad tenía que ver fundamentalmente porque los aislamientos eran en solitario, los ingresos eran en solitario y las penas de cada uno también eran en solitario. Es verdad, era de pronto una enfermedad donde la proximidad social, donde el abrazo, donde el contacto estaba prohibido. Luego, por tanto, nada más soledad que eso.
Claro que ha cambiado la COVID en la forma de trabajar y sobre todo en la manera de entender, ¿no?, una enfermedad. Quizás hasta ahora nunca nos habíamos preguntado, ¿no?, sobre la soledad, sobre los sentimientos, sobre la parte emocional. Era una parte como, bueno, que estaba ahí, pero que habría que curar primero seguramente toda la parte física, ¿no? Pero ahora mismo, ¿cómo abordamos o cómo afrontamos esto?
Pues mira, ahora mismo ha puesto encima de la mesa cosas en las que ya estábamos trabajando, que eran todos los proyectos de humanización, donde teníamos claro que había muchas cuestiones desde lo cualitativo, no solo desde la atención fisiológica a la enfermedad, que había que cuidar. Esto, evidentemente, que nos ha revuelto a todos, nos ha dado esa otra perspectiva, ¿no? Donde hemos podido comprobar, desde luego, lo importante que es la proximidad en todas las áreas, en los ingresos, entre nosotros, en la soledad y, sobre todo, como siempre, estas cosas se notan más cuando no se pueden realizar. Y no solo porque estén prohibidas, que no es algo que me guste utilizar, sino porque responsablemente tenemos que cumplir.
Rocío, participa en dos proyectos de atención psicológica en Txagorritxu, ¿no? ¿Tiene la sensación de que la psicología ha ocupado su lugar, que ha dejado de ser invisible para formar parte de un equipo y tener un lugar importante, trascendental en el ámbito sanitario?
Yo he tenido poca sensación de invisibilidad a lo largo de mi vida, Sí que creo que es verdad que, bueno, pues que estamos poco dotados y que eso puede ser una carencia, pero también es verdad que no es algo que aquí hayamos sentido de una manera. Nosotros siempre hemos trabajado cerca y siempre ha habido estos huecos. Es verdad que ahora, bueno, se ha puesto sobre la mesa el tipo de problemas o de trastornos adaptativos que podía haber a partir de ahí, y se ha empezado a hablar más del duelo, se ha empezado a hablar más de la ansiedad, se ha empezado a hablar más de la depresión, pero no porque no lo habláramos, sino porque en todo esto eran cuestiones muy fundamentales que rodeaban a la enfermedad, por cómo han sido las muertes, por cómo han sido los acompañamientos, por cómo hemos descubierto la finitud y la vulnerabilidad de la peor de las maneras, ¿no? Y esto es verdad que ha removido todo aquello que tiene que ver con los aspectos emocionales,
¿no? Rocío, dos proyectos, decía, el primer proyecto hace referencia a los aspectos emocionales de la infección, ¿no?, en pacientes, en familiares y en profesionales. Estamos hablando de una situación que ha generado un gran impacto emocional, nos ha generado a todos, e incluso, bueno, seguimos inmersos, pero han pasado unos cuantos meses y todavía, emocionalmente, yo no sé si lo estamos sabiendo calibrar muy bien.
Pues emocionalmente vamos a bandazos, y sobre todo porque en todos esos periodos de calma que ha parecido que hemos tenido, desde que acaba la primera ola hasta ahora más o menos, bueno, ha sido una calma extraña, ¿no? Nosotros hemos estado expectantes ante todo eso, y la sociedad también lo ha estado, ¿no? Es decir, de pronto aquellas frases típicas de que había que vivir el momento ahora han tomado toda su magnitud. Porque era el momento en el que estábamos y las circunstancias a las que nos teníamos que adaptar. Luego, por tanto, claro, eso ha importado mucho en todo este desarrollo y continuamos expectantes y continuamos cansados y continuamos tristes.
Claro, segundo proyecto, fíjese, me está diciendo que continuamos tristes, qué tremendo, ¿eh? Pero es así, la sociedad está triste, se nota en la calle, ¿no?, cuando se sale a pasear y estamos como necesitados de un abrazo, esos abrazos que no llegan. Pero el segundo proyecto, está realizando un estudio junto a un equipo de enfermería, ¿no? El objetivo, conocer el impacto emocional en los profesionales. Claro, ¿cómo están los profesionales? ¿Cómo estáis las personas sanitarias?
Pues mira, en lo intrínseco estamos con las mismas dificultades de la vida que puede tener la sociedad en general. Es decir, que a nosotros también nos han pasado cosas, se nos han muerto familiares, hemos vivido en nuestro entorno inmediato las situaciones de la tensión social, de los problemas sociales que van con todo eso. Pero es verdad que a nosotros esta situación nos ha colocado en un reto que yo creo que hemos superado maravillosamente. Y seguimos, como te decía, estamos expectantes, estamos cansados y estamos tristes por lo que vemos. No hay mucha diferencia en cómo estamos sintiendo todo esto. Es verdad que el cansancio se acumula, que la tarea es complicada y que tenemos todos la necesidad de hacerlo lo mejor posible cada día. Y esto es complicado cuando se acumula. Llevamos ya muchos meses con esta situación.
Bueno, en este segundo proyecto, Blanca García Flores, nuestra siguiente invitada, es enfermera, participa en él. Blanca, ¿cómo estás? Segundo, buenos días.
Bueno.
Blanca, un palo emocional importante, ¿no? ¿Cómo estás?
Bueno, estamos bien. Seguimos trabajando. Creo que están siendo unos meses muy largos para todos. Y es un continuo desarrollo, ¿no?, a nivel profesional para seguir haciendo frente a esta situación.
Oye, Blanca, ¿por qué te involucraste en este proyecto? ¿Veías que la situación emocional era complicada, que el personal estaba llegando al límite, que estaba o que está?
Creo que, bueno, todo el equipo en general, esta investigación la estamos llevando un grupo como hemos dicho, contando con Rocío Barreira, está María Balsategui, David Sancho, Verónica Ciudadano. Somos un grupo de enfermeras que desde el principio hemos estado en una unidad COVID. Entonces hemos vivido de primera mano ese aumento de muertes, ese miedo a contagiarnos, esa continua adaptación a las circunstancias que iban variando a lo largo de los meses. Entonces, creo que fue ahí cuando detectamos de primera mano que esto estaba suponiendo un gran impacto emocional para todos.
Oye, ¿qué ha sido lo más complicado, lo más difícil para ti?
Quizás lo más difícil esté siendo ese progresivo desgaste que estamos sufriendo todos los profesionales sanitarios a consecuencia de la crisis, ¿no? En un principio creíamos que iba a ser algo de unos meses y bueno, ya llevamos ya un año con ello y bueno, seguimos haciéndole frente. Entonces, creo que esa erosión que estamos sufriendo todos quizás sea lo más difícil a lo que nos hayamos enfrentado en los últimos años.
Sí, porque tú defines la situación, ¿no?, de este año como muy dura, al principio caótica, ahora mejor, organizadas, ¿no? Es una experiencia, además, que ha demostrado que somos absolutamente vulnerables. Y quizás es una sensación que no conocíamos, ¿no? Pensábamos que el ser humano podía hacer de todo y que nada nos podía, ¿no?, afectar. Y, sin embargo, la vulnerabilidad, nos ha rozado y nos ha afectado de pleno.
Ciertamente, es así, totalmente de acuerdo. Uh-huh. Al final, está claro que somos, el ser humano es vulnerable, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando por descubrir nuevas maneras de hacer frente a este tipo de situaciones y desde luego ayudarán para, en caso de que vengan futuras, poderles hacer frente de la mejor manera posible.
Claro, el COVID desgasta mucho a las personas, tanto física, ¿no?, como psicológicamente. Hay personas que tienen long COVID, es decir, que se recuperan del COVID, pero que tienen secuelas todavía. ¿Os encontréis con personas, te encuentras, Blanca, con personas que no quieran salir a la calle, que tengan miedo de salir a la calle y de relacionarse?
Bueno, creo que esta situación, el hecho de que no se termine de controlar la presencia de brotes continuados y demás, creo que es un miedo que se ha instaurado ya dentro de cada uno de nosotros. Es como un estrés subyacente en toda la sociedad, ¿no? El si salgo y me contagio, si quedo con alguien y me contagio. Entonces, yo creo que estamos aprendiendo a vivir con ello. Y todavía nos queda mucho mucho que trabajar, porque como muy bien ha explicado mi compañera Rocío, somos seres sociales, ¿no? Entonces, estamos empezando a echar de menos cosas que igual antes no nos hubiéramos planteado.
Claro, Rocío, porque ¿cómo superamos el miedo? No solamente el miedo a contagiarnos nosotros, sino a ser transmisores de esta enfermedad y que de alguna manera afecte, pues, a nuestros padres o a nuestros abuelos. Que hay como un doble miedo, ¿no? El personal, pero sobre todo nuestros allegados que probablemente, bueno, pues tengan usted una situación pues mucho más complicada que nosotros.
Pues mira, fundamentalmente viviendo la realidad y cumpliendo las normas. Y eso es algo que desgraciadamente no vemos en toda la sociedad, digo, en general. Si no podemos visitar a nuestros mayores, pues no los visitamos. Y si tenemos que cumplir estrictamente las medidas, las tenemos que cumplir, porque es verdad que el miedo está. Tenemos un proyecto paralelo y estamos viendo pacientes que han pasado por la UCI y que están de alta, afortunadamente, y están bien. Y una de las cuestiones que más nos plantean es su... no entienden qué está pasando en la sociedad, porque esto es verdad, que excepto que lo hayas pasado o estés muy cerca, es muy difícil que la sociedad lo acabe entendiendo. Por eso hay esa conducta a veces que a todos nos sorprende, porque en esto, como en otras muchas cosas, la empatía no existe. Si no te ha tocado cerca, lo que estás creyendo es que esto es algo que, bueno, que son normas y vamos a ver cómo las saltamos. Eso es lo que nos está preocupando realmente y eso origina miedo. ¿Cómo vencer el resto del miedo? Pues evidentemente cumpliendo escrupulosamente las medidas que tenemos que cumplir. Se habla, para protegernos sí. a nosotros y a los nuestros también.
Rocío Blanca, se habla mucho de la tercera ola, que puede llegar después, ¿no?, de estas fechas navideñas. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿O qué sensación tenéis? Fíjate, has mencionado la empatía ahora mismo y cumplir las normas, ¿no? La ausencia, sí, sí, pero ha salido la palabra empatía, ¿no? O sea, sí. Y también el cumplimiento de las normas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué va a pasar? ¿O qué pensáis vosotras dentro de vuestros ámbitos, Rocío Blanca?
Venga, Blanca.
¿Qué piensas cuando oyes hablar de las fiestas navideñas y de esta tercera ola posible, si nos juntamos y si no cumplimos las normas?
Bueno, yo coincido con Rocío en que estamos muy necesitados de abrazos, muy necesitados de abrazos. Y quizás las fechas navideñas son esos días en los que la mayor parte de las familias aprovechan para juntarse, para ponerse al día de un montón de cosas y para darse esos abrazos que por desgracia este año están más complicados de dar. Entonces yo apelaría mucho a la responsabilidad individual de todos los ciudadanos para controlar esta posible tercera ola que nos pueda venir.
Uh-huh. Rocío.
Pues mira, la tercera ola la vivimos asustados, nuevamente asustados, porque estamos todos muy desgastados, pero la única forma, bueno, la única, habrá más, ¿verdad?, pero en la que podamos salir razonablemente de todo esto sería apelando a palabras que tú has dicho al inicio, y era que si algo tenemos que hacer es ser solidarios y comprometidos, y esta es la forma de manifestarlo. Y solidarios y comprometidos es cumplir las normas. Y esta Navidad es diferente, pues es diferente, y ya está. Porque por encima de todo eso está en que la salud prevalezca y ya haremos otros planes en otro momento. Esto nos cuesta mucho, pero si somos solidarios y comprometidos, no habría ninguna duda en que ese es el objetivo que tenemos que tener.
Rocío Blanca, también cuando conoceremos los resultados de la encuesta que estáis llevando a cabo entre los profesionales o que habéis llevado a cabo entre los profesionales, ¿y qué sensaciones en principio tenéis? Rocío.
Ah.
Sí, sí, he dicho a Rocío Blanca, sí, los dos.
Dejarle porque, claro, es que Blanca, bueno, es más joven, era por sí. Aquello de dejarla...
Bueno, pues si no, Blanca, ¿qué sensaciones tienes? Sí.
Bueno, estamos las dos totalmente informadas de todo en todo momento. Bueno, sí que tengo que decir que, bueno, actualmente estamos realizando los análisis estadísticos pertinentes y próximamente tendremos los resultados definitivos. Entonces, bueno, todavía habrá que reunir todos los datos, establecer conclusiones y demás. Es un proceso un poco largo, pero estoy segura de que va a tener resultados muy interesantes y sobre todo nos va a permitir introducir mejoras o proponer mejoras, ¿no?
Rocío, ¿las sensaciones que tú tienes?
Pues mira, las sensaciones que yo tengo, y este es un discurso que ya llevamos manteniendo tiempo, es verdad que los profesionales sanitarios y no sanitarios están afectados, han estado afectados, hemos estado afectados, el cansancio, las situaciones vividas, todo esto, evidentemente, tiene un impacto. Pero también es verdad que hay una resiliencia especial en los profesionales sanitarios y no sanitarios, en los que copamos estos espacios, donde a mí no me gusta nada escuchar que los profesionales están casi enfermos mentales, porque no es la verdad, no es la verdad. Hay tristezas, hay ansiedades, hay insomnios, de todo esto hay, pero no estamos hablando de enfermedad mental en ninguno de los casos, sino de todos aquellos cuadros adaptativos o reactivos a la situación que nos toca vivir. Con lo cual, cuanto mejor nos vaya, mejor estaremos todos.
Bueno, pues Rocío Barreira y Blanca García Flores, daros las gracias por participar en este programa en Radio Vitoria. Que nos vaya a todos muy bien.
Eso es.
Y seguimos adelante. Yo decía al comienzo que no hay que dejar a nadie atrás y no, necesitamos no, a todos y a todas para salir adelante. Rocío, Blanca, que muchísimas gracias. Buenos días.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Hasta luego.
Y la investigación, Blanca, y la investigación está resultando crucial en la crisis del COVID-19. Nuestra siguiente invitada es investigadora y responsable de la plataforma de genética de la COVID-19 en Biocruces. Ana Belén de la Hoz, en la genética, puede responder muchas preguntas. Según buenos días.
Hola, buenos días. Pues bueno, sí, en eso estamos. Lo primero, daros las gracias por invitarme a participar en vuestro programa. Y bueno, pues como tú bien dices, estamos intentando vislumbrar un poco qué parte juega la genética de los pacientes en el desarrollo de la enfermedad. Estamos viendo, bueno, ya desde el principio, desde que salió todo esto, que había pacientes que son asintomáticos, que tienen muchísima suerte, y otros que desarrollan una serie de síntomas muy, muy graves, que bueno, que ya sabemos cómo se desencadenan
cómo finalizan.
Sí.
Claro, Ana Belén, porque en el mes de marzo, cuando empezó a conocerse, ¿no?, la COVID-19, en febrero-marzo comenzasteis a recoger, sí, ¿no?, muestras de pacientes para secuenciar el virus y hacer estudios genéticos.
Eso es. Nosotros, cuando todo el mundo se tuvo que ir a casa, decidimos que nos quedábamos. Nosotros no somos ni virólogos ni epidemiólogos, somos genetistas, y biólogos moleculares. Llevamos muchos años trabajando en la investigación de la medicina personalizada y de precisión. Con eso queremos decir que intentamos buscar cuáles son las causas moleculares y genéticas de muchas enfermedades, con el fin de conocerla mejor, de poder dar un diagnóstico precoz y de poder dar un tratamiento más efectivo. Pero cuando saltó todo esto, pensamos, bueno, nos tenemos que quedar primero para ver si podemos echar una mano a nuestros compañeros de microbiología, que los tenemos en el piso de abajo y veíamos cuál era su situación. Y lo segundo, dijimos, vamos a recoger muestras porque nunca se nos había dado la situación de tener tantos pacientes, tantas muestras en un periodo de tiempo tan corto, y aunque era una enfermedad infecciosa, que nosotros no somos microbiólogos, veíamos que tenía que haber un componente genético y que era importante recoger muestras tanto del virus como de sangre de los pacientes.
Claro, Ana Belén, sí, ¿y por qué unos pacientes son asintomáticos y otros acaban en la UCI? Esa es la pregunta del millón.
Esa es la pregunta del millón, y hay un montón de grupos en todo el mundo que estamos trabajando en lo mismo. Nosotros nuestro proyecto que lideramos junto con el grupo del Servicio de Endocrinología del Hospital de Cruces, que está, bueno, su jefa es Sonia Gastambide y lidera también el proyecto, nos hemos centrado en la puerta de entrada del virus. Ya todo el mundo ha oído hablar del AC2, de la molécula que se une a la proteína S del virus y le facilita la entrada. Y nosotros tenemos mucha experiencia y hemos trabajado, un área en el que trabajamos es la diabetes. Y esa molécula también está implicada en la diabetes. Entonces, cuando decidimos recoger muestras, nada, en dos días ya teníamos la idea, vamos a estudiar marcadores genéticos en estos genes que codifican para las moléculas que son la puerta de entrada del virus, y vamos a buscar marcadores y vamos a intentar diferenciar o dar un factor de riesgo en base a esos marcadores genéticos en los pacientes que van a acabar con síntomas graves. O sea, la idea es llegar a poder diferenciar a los pacientes en base a esos marcadores genéticos en esas moléculas, en esas proteínas que son la puerta de entrada del virus.
Claro, ¿y en qué momento se encuentra el estudio? Porque estos estudios necesitan su tiempo, ¿no? Pero yo me imagino, claro, que tienen la sensación igual de ir contrarreloj, o todos tenemos la sensación que hay que ir a contrarreloj, que hay que sacar las vacunas ya en el menor tiempo posible, pues porque es un virus, en principio es una enfermedad que nos está acuciando, ¿no?, que nos está marcando el paso. Yo no sé si a día de hoy tienen algún resultado, ¿no?, que nos puedan contar.
Pues mira, nosotros no somos un gran, somos un instituto mediano de investigación, pero no somos un gran centro tecnológico como los americanos o los que pueda haber en Cambridge y así. Somos un grupo modesto. Entonces, estamos muy contentos porque en unos pocos meses tenemos más de 1.000 pacientes ya secuenciados. Hemos secuenciado el virus también de muchos pacientes, porque también nos parece importante ver cómo puede ser, cómo puede interaccionar la genética del virus con la genética del paciente. Y tenemos, más, como ya he dicho, más de 1.000 pacientes de España, bueno, de nuestro entorno, de la comunidad autónoma vasca, y también de Latinoamérica, porque colaboramos con una empresa de Donostia, que son los que están recogiendo muestras también en México y en Perú. Entonces, ahora tenemos ya casi más de 1.000 pacientes secuenciados, como bien digo, y estamos analizando los datos. Date cuenta que hemos secuenciado un montón de genes en un montón de pacientes, sí, y esto ha generado millones de datos que ahora hay que analizar. Entonces, ahora están los estadísticos, los bioinformáticos, con sus herramientas informáticas, intentando dar luz a esos datos, ordenarlos y encontrar, como ya te digo, pues un factor de riesgo asociado a los, a la peor evolución de la enfermedad. Ahora no podemos adelantar nada, yo creo que de aquí a un mes o así podremos quizás vislumbrar algo. También participamos en un proyecto mucho más ambicioso, ya a nivel nacional, uh-huh, con el Centro Nacional de Genotipado, que está liderado por los doctores Ángel Carracedo y Pablo Lapuncina, que es muchísimo más ambicioso. Aquí llevamos ya secuenciados más de 17.000 pacientes, y no solo unos genes en concreto, como estamos haciendo en nuestro laboratorio, el genoma completo. O sea, estamos buscando marcadores en todo el genoma. Y también se están viendo algunos resultados, pero estamos seguros de que la genética es importante, que va a haber unos resultados que van a darnos la razón, pero bueno, tenemos que esperar un poco más.
Sí, porque decía, la pregunta del millón es algo que no entendemos, ¿no? Si tenemos, si existen factores de riesgo que pueden ser, bueno, pues una persona que ha desarrollado una determinada enfermedad, pero genéticamente, ¿por qué dos personas aparentemente sanas, ¿no?, sin ninguna enfermedad, unos pueden ser asintomáticos y otros, bueno, pues tienen muchos problemas y acaban en la UCI, y sin acabar en la UCI, quiero decir, arrastran después, ¿no?, unos problemas respiratorios. Entonces, ¿por qué se produce esto en personas aparentemente sanas que hacen una vida sana? Claro, la genética igual nos puede dar la solución, o nos puede decir, a través de lo que todo es la secuencia, ¿no?, que nos decías, genética, nos puede dar una solución, de decir, bueno, pues tú tienes más problemas quizás por este tipo de enfermedades, sí, y otras personas pueden tener otras, ¿no?
No estamos buscando mutaciones en sí que produzcan una enfermedad, que es lo que nosotros venimos haciendo históricamente en nuestro laboratorio, sino en este caso es... buscamos lo que se llaman polimorfismos, que todos tenemos a lo largo de nuestro genoma. Hay unos marcadores y que muchas veces se distribuyen por etnias, por poblaciones geográficas, y queremos ver si esos marcadores, que a priori no tienen ningún signo de patogenicidad ni nada, pueden estar asociados eso a lo que llamamos un haplotipo de riesgo.
Sí. Oye, Ana Belén, fíjate, has mencionado etnias. Quiere decir que genéticamente todos somos diferentes, todos somos distintos. ¿Las etnias marcan mucho? Bueno, quiero decir, que para que puedas desarrollar más o menos una enfermedad como puede ser esta.
Sí que hay marcadores, como digo, que están asociados a determinadas etnias y que se ven que están en mayor proporción en determinadas enfermedades. O sea, sí que hay etnias, uh-huh, que tienen una serie de marcadores que les hacen que tengan cierta predisposición a algún, uh-huh, tipo de enfermedades genéticas. Esto está publicado y esto ya se sabe. O sea, en cuanto al COVID, pensamos que eso, que el paciente, quizás podamos tener ciertos marcadores que a priori son benignos, pero que están a lo largo de nuestro genoma
y que nos predisponen, ¿no?
Nos predisponen, son marcadores de predisposición, y lo que se puede dar es una tasa de riesgo.
Ana Belén, tenéis más objetivos, ¿no?, en este trabajo. Uno de ellos, sacar un kit rápido y sencillo de saliva para detectar el virus, un diagnóstico precoz, sí, en principio, en saliva. ¿Para cuándo? Porque para que se hagan una idea los oyentes, sería como una especie de predictor.
Sí, sería muy fácil. Esto estamos desarrollando, colaboramos. Los líderes son una empresa también de Donosti, Somaprox, y están desarrollando. Nosotros aportamos, bueno, la parte de la detección del virus por una PCR. Bueno, ya todo el mundo sabe lo que es una
PCR. Sí, nos lo hemos aprendido ya, sí.
Sí, nosotros hacemos una PCR más sensible todavía. No se aconseja o no sería indicada para la aplicación del diagnóstico o la detección en los servicios clínicos de los hospitales, porque es más laboriosa. Entonces, pero sí que para investigación estamos viendo que es más sensible. Entonces ellos están desarrollando un kit que sería muy fácil, sería escupir en un botecito y sería como un predictor, una tira. y sería para, pues, para que cada individuo lo pueda hacer en su casa. Uh-huh. Están bastante avanzados y, bueno, la última reunión que tuvimos parece que, pues, que ya están desarrollando, fabricando lo que sería el kit. Para poder comercializarlo.
Estamos hablando de ese kit rápido, sencillo, de saliva, para detectar el virus. Sería muy sencillo, cada uno podría, ¿no? Obtenerlo, lo podría tener en casa, ¿no? Con una alta, entiendo, fiabilidad.
Sensibilidad y fiabilidad, esa, de eso se trata. Y el método de obtención de la muestra, pues no es nada invasivo, no es como lo que vemos, el hisopo, llegar hasta la faringe, hacer un exudado, o sea, esto sería, pues cada uno podríamos escupir en un tubito y hacer como una tira, como si fuera un predictor, si lo has dicho bien.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes, Ana Belén, igual tenemos que hablar dentro de un mes para ver cuáles son los resultados precisamente de esta investigación, ¿no? Genética, darte las gracias por atender la llamada de Radio Vitoria, te dejamos allá, te dejamos en Biocruces, investigadora responsable de la plataforma de genética de la COVID-19. Que te vaya muy bien, Ana Belén, que nos vaya muy bien. Muchas a todos. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Hasta luego. Buenos días. Agur.